Hay palabras que suenan bien: participación, derechos, cultura, sostenibilidad, libertad. Pero su mero enunciado no es un abracadabra, no consigue que la realidad se transforme en una Arcadia feliz. Por eso queremos saber más de cómo se concretan esos términos con las personas que tienen la capacidad de incentivar o de concretar todo eso. Hace unos días, el Ministerio de Cultura anunció la apertura de un proceso participativo para la elaboración del Plan de Derechos Culturales, una iniciativa que compete a nuestra invitada, la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirac. Buenos días y bienvenida a Radio 3, Jazmín.
Buenos días, muchas gracias.
Oye, no me gustaría que nos perdiéramos en definiciones, pero sí creo que hay que empezar por saber qué son los derechos culturales o qué es un derecho, que ya es un poco complicada también la aproximación, ¿verdad?, del concepto referido a la cultura.
Pues mira, lo primero que hay que decir es que los derechos culturales son derechos humanos, ¿vale? Así están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 67, que hablan del derecho a participar en la vida cultural. Para clarificar qué son los derechos culturales, yo creo que quizás lo que hay que explicar es por qué se habla de derechos culturales en plural y no de derecho a la cultura o derecho a acceso a la cultura.
Sí, ¿vale? Que es un poco lo que está recogido ya en la Constitución, ¿no? En el 44.
Eso es. Entonces yo creo que aquí un poco lo importante es decir que cuando pensamos en el derecho de acceso a la cultura, pues en general pensamos en el derecho de acceso a servicios, a equipamientos, ¿no? Una biblioteca, un centro cultural, o a formas de expresión cultural, ¿no? Como puede ser ir al cine, leer un libro, etcétera, etcétera. Pero creo que es importante como darnos cuenta de la dimensión más amplia que tiene ese derecho de acceso. Es decir, también acceso a la cultura tiene que ver con entender y poder interpretar los códigos culturales, ¿vale? Ver una obra y poder entender lo que dice. También tiene que ver con desarrollar una serie de competencias creativas, como puede ser la imaginación, como puede ser el pensamiento flexible, el pensamiento asociativo, la creatividad, el trabajo en equipo. También tiene que ver con poder hablar, digamos, poder expresarnos en nuestra propia lengua, poder celebrar nuestras propias tradiciones, poder compartir cultura comunitaria. Tiene que ver también, como por ejemplo, con poder decidir sobre las políticas públicas que nos afectan en cultura. Es decir, que si nos ponemos como a desagregar qué es el derecho de acceso, pues no es únicamente el derecho de acceso a un teatro, a un libro, sino son muchas más cosas, ¿no? Por eso yo creo que hablamos de derechos culturales, que tiene que ver con participar en la vida cultural, es decir, participar en un sentido amplio, de muchas maneras, y en la vida cultural. No solo tiene que ver con un sector específico, sino que nos atraviesa, ¿no? Internamente.
Con lo cual entiendo que el Plan de Derechos Culturales también tiene que ver con asuntos que a lo mejor competirían a otros ministerios. Por ejemplo, has hablado de algo que tiene que ver con la educación, prácticamente, ¿no? Con una formación también de los usuarios, ¿no? De esa cultura.
Totalmente. Una de las grandes cuentas pendientes en la cultura es su vínculo, estrechar el vínculo con el ámbito educativo. Y eso tiene que ver, por un lado, para realmente socializar esa capacidad de acceder, ¿no?, a los códigos culturales, de la alfabetización cultural, de poder interpretar todo eso, pero que también es una medida, incluso en cierto sentido sectorial, de formar nuevos públicos y de generar vocaciones, ¿no? Entonces, las relaciones entre cultura y educación llevan décadas siendo, digamos, como proclamadas, y yo creo que es hora también, bueno, de estrechar un poco esa... En políticas concretas.
Se ha presentado este plan, por tanto, de derechos culturales, o la apertura de este plan, esa especie como de periodo de recopilar, entiendo, información y de ver dónde están las necesidades, pero para que los derechos sean tales, también tienen que ser reconocidos jurídicamente, tiene que haber algo parecido a un desarrollo legislativo. No sé muy bien qué plazos contempláis, Jazmín, desde lo que es la elaboración como de esa primera propósito de intenciones hasta que luego eso se concrete pues en una serie de normas o de leyes a las que nos podamos amparar los usuarios de esos derechos.
Bueno, el Plan de Derechos Culturales es una hoja de ruta, ¿vale? Que va a definir la acción del Ministerio en el ámbito de los derechos culturales y que puede desembocar en leyes o en otro tipo de acciones. Puede desembocar en ayudas, puede desembocar en mejora de procedimientos, puede desembocar en programas específicos, ¿vale? Eso es, digamos, como el punto de partida. Para eso vamos a contar con un proceso de participación, con grupos de trabajo, con reuniones, con entrevistas, con cuestionarios y con una plataforma online. Todo eso se va a desarrollar hasta diciembre de este año, es decir, el proceso de diagnóstico y recabar propuestas hasta diciembre. Y luego, en 2025, cerraremos las propuestas, las contrastaremos con el resto de equipos del Ministerio, porque esto lo estamos impulsando desde la Dirección General de Derechos Culturales, pero afecta a todo el Ministerio. Es decir, si hay algo que afecta al ámbito del cine, pues hay que de alguna manera como coordinarnos, ¿no?, con otros departamentos. Y la idea es presentarlo en mayo de 2025. Pero como digo, es, digamos, como un catálogo de medidas que pueden incluir normativas, pero no solo.
Has mencionado menciona, por ejemplo, el mundo del cine. A mí se me ocurre también las salas de conciertos. Vais a establecer primero una especie como de diagnóstico o de fotografía de cómo están los sectores, y hay muchos que ya llevan tiempo reclamando, ¿no?, una cierta atención. Estoy pensando, por ejemplo, en las salas de conciertos, que muchas veces se quejan, porque hablamos aquí mucho con ellos, de las diferencias en las normativas de unas comunidades a otras y cómo les cuesta a veces pues abrirse paso en Asturias y no tanto en el País Vasco o viceversa. No sé en qué medida el Ministerio, una vez que las competencias están transferidas en muchos de estos asuntos, pues puede hacer algo para amparar todas esas reclamaciones que llevan ahí tantísimo tiempo, Jadmín.
Bueno, el reto precisamente es poder hacer un plan de derechos culturales que afecta a la ciudadanía y que afecta, digamos, como a nivel cada vez más capilar, desde un ministerio que evidentemente tiene que coordinarse con las comunidades autónomas, ¿no? Lo que pasa, yo creo que también es importante señalar que no solo o no es tanto atender a ciertas demandas sectoriales, ¿no?, que yo creo que están teniendo cabida o que deben tener cabida en otras iniciativas por parte del Ministerio, totalmente legítimas, por ejemplo, lo que cuentas de las leyes de espectáculos es uno de los grandes problemas que hay, sí, ¿no?, en todo el territorio, sino que creo que también es un giro, ¿no? Es decir, de alguna manera el Plan de Derechos Culturales lo que hace es poner a la ciudadanía en el centro y preocuparse no tanto de la atención sectorial, porque para eso ya están otros departamentos, sino de cómo se accede a la cultura y quién accede a la cultura. Eso yo creo que es el giro que propone el Plan de Derechos Culturales, que evidentemente tiene impactos en el sector, porque cuanta más gente acceda a la cultura, mejor le va a ir a los sectores profesionales, ¿no?
Claro, y esto es curioso también porque a priori podemos pensar que todo el mundo, quien más quien menos, accede a la cultura en su día a día, es decir, se va al gimnasio, se pone unos cascos y escucha su música favorita, o llega a su casa y se pone una serie, pero sí que te he oído decir que la brecha entre cultura y ciudadanía, en cuanto por lo menos a concepto, bueno, que existe y que es cada vez más amplia, y esto nos tendría que llevar, pues no sé, así al asombro, a la perplejidad o a la, pues no sé, a la sorpresa, ¿no? Porque sí, ahí parece una contradicción en los usos y costumbres diarios, ¿no?, de todos.
Sí, 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 a ver, creo que lo que dices es la clave del asunto, es decir, hay una contradicción en tanto que los seres humanos somos seres culturales, por lo tanto estamos atravesados por la cultura. Ahora, si hablamos de la cultura como sector, yo creo que hay una brecha muy importante, es decir, creo que hay una distancia social donde la gente siente que las políticas culturales inciden o tienen que ver con la gente del mundo de la cultura, no con, digamos, las políticas que le hacen la vida mejor a nivel cultural, ¿no?
Como porque entonces identificamos cultura con industria o algo así.
O con sector cultural, ya, efectivamente. Pero, por ejemplo, tú cuando piensas en política educativa piensas que es algo que te va a beneficiar directamente. No sucede lo mismo con la cultura, por eso de ahí el cliché de los subvencionados, ¿no? Sí. Y, de hecho, lo que decías es, ahora mismo probablemente se estén redistribuyendo recursos culturales entre quienes ya tienen acceso. O sea, la norma general es que la gente no vaya actividades culturales, ¿vale? Hay un informe del Arts Council, que evidentemente no es de nuestro territorio, pero yo creo que podemos sacar unas, o sea, pues extrapolable, que revela cómo de aquellas actividades financiadas con fondos públicos, estas llegan al 15% de la población y de ese 15% al 2% con rentas altas y más altas. Es decir, hay un problema de exclusión en la cultura, y eso es un problema en términos de derechos. Y es un problema en términos de sector, porque cuanta menos gente se siente interpelada, pues menos sostenible es, ¿no? Entonces yo creo que los derechos culturales de alguna manera vienen a resolver algunas de las cuentas pendientes que hay.
En la nota de prensa de este Plan de Derechos Culturales, que como decimos se acaba de presentar, aunque todavía está pendiente de desarrollo, hablamos con Jadmín Beirac, la directora general de Derechos Culturales. Se hablaba de dejar de entender a las instituciones culturales como proveedores de cultura, como los que dan una serie de servicios, y entenderlas como facilitadoras. Y me gustaría entrar también en este concepto, porque parece que esa oficina será algo así como, no sé, una oficina de gestión o alguien como que reparte juego pero que no interviene directamente en esas reglas.
Bueno, yo creo que la política cultural clásica, ¿no?, entendiendo la que y se inaugura con el Ministerio de Cultura francés en los años 50-60, de alguna manera ha entendido que las instituciones culturales, instituciones públicas, tienen como que dar cultura a la gente, tienen que programar, tienen que de alguna manera como ilustrar o decir lo que tienen que conocer, ¿no? Y entonces eso ha hecho que desde las políticas públicas muchas veces se haya sobredeterminado lo que es la cultura, cuáles son las disciplinas que hay que promover, cuáles son los contenidos que hay que promover, ¿no? Entonces, yo creo que hay un giro y hay que entender que la cultura no la hacen las instituciones, la hace la sociedad, y por lo tanto lo que hay que poner es los recursos necesarios y las condiciones legales y materiales para que la cultura pueda desarrollarse en la sociedad, que es donde sucede, ¿vale? Tanto a nivel de sector, tanto a nivel industrial, como tanto a nivel como digamos, un proceso social, una práctica social, ¿no? Entonces, no es tanto gestionar, sino que es hacer los ajustes necesarios en las normativas, en los programas, en las ayudas, para que la propia sociedad pueda generar cultura, que es quien la hace.
Por tanto, intervencionismo mínimo, prácticamente. Bueno, suena así,
yo,
¿no?
Yo siempre lo que digo, sí, a mí a veces un poco me dicen eso. Para mí es que el intervencionismo no está en los contenidos, sino en lo que, digamos, está en las lógicas de articulación de la cultura. Es decir, por ejemplo, cuando se hace una licitación de un centro cultural, se puede definir el pliego de centro cultural para que solo determinadas grandes empresas, que a lo mejor te pueden gestionar igual pisos tutelados que centros culturales, puedan acceder, o puedes definir unos pliegos de tal manera que a lo mejor incluso asociaciones de artistas puedan gestionar un centro cultural. Eso es intervención, porque estás decidiendo cómo son las cosas, pero no es intervención de contenido, sino que es una intervención en cómo circula la cultura para que sea lo más democrática, lo más diversa y lo más plural posible.
Uh-huh. A propósito de esto, ya aludo a la Jazmín Beirac, no ya directora general de Derechos Culturales, que es un cargo que ostentas desde febrero, unos meses, que es cuando se creó la oficina, sino a la historiadora del arte y autora del ensayo, por ejemplo, Cultura Ingobernable. Ahí sí que hablabas directamente de ensanchar el marco en el que sucedían las cosas, ¿no? Más que domar o dirigir esa cultura. Entiendo que, bueno, una cosa es realizar un ensayo, pensar sobre el tema, establecer una serie de, no sé, de diagnósticos o de directrices, y otra decir, ostras, ahora tengo cierto bastón de mando.
Ahora toca, sí, sí.
Ahora tengo que aplicar mi propia receta, ¿no?
Es un reto del que me hago cargo, si no lo sabes bien. Sí, a ver, es una oportunidad también de cosas que estaban en la cabeza, a ver cómo se pueden aplicar, de cosas que pensabas que eran más difíciles, de repente no lo son tanto, y de poder hacerlo realidad. Entonces, para mí es una oportunidad y, vamos, estoy agradecida, un regalo.
Sí, sí, sí. ¿Y estás leyendo mucho tu propio ensayo? Para empezar, para quedarte con alguna de las... A mí me sorprendió mucho eso, que hay como 250, 300 definiciones de cultura. O sea, si hablábamos antes de la aproximación conceptual a un derecho, al derecho cultural, ya la palabra cultura ya es totalmente como una especie de páramo ya.
Sí, y a mí me parece bien que sea así. En el libro un poco se habla de la necesidad de mantener siempre como vivo el concepto, ¿no? Y de esta cosa de que de la cultura se dice una cosa y la contraria, es tradición, es vanguardia, es conflicto, es consenso. Y yo creo que eso es lo bueno de la cultura. Es decir, para mí la cultura no es algo que necesariamente nos haga buenas personas. De hecho, la historia lo ha demostrado que no.
Obvio.
Pero sí que permite que las cosas estén en movimiento. Entonces yo creo que en realidad, en términos conceptuales, la misión de una política pública es mantener el movimiento lo más vivo posible. Y eso yo creo que se consigue con ciertas lógicas políticas concretas que lo incentivan, ¿no? Y hay otras, pues digamos, que lo enclaustran más.
Sí, con lo cercenen o lo que sea. Que en cierta forma, Jazmín, también tu oficina, lo que es la Dirección General de Derechos Culturales, la dirección como tal, también tiene como ese cometido, ¿no? Vigilante. Se hablaba cuando se presentó esa oficina de actuar, por ejemplo, contra la censura o a favor de la libertad de expresión. Y ahí ya nos movemos también en terrenos muy difícilmente definibles, puesto que muchas veces esos casos, ya no sé si denominarlos de censura, pero sí de cancelación, se mueven dentro de los marcos legales, y es muy difícil también discernir por qué una obra que se iba a programar ya no se programa, que son cosas que estamos viendo últimamente, ¿no?
Sí, a ver, el Ministerio tiene un compromiso con la libertad de la expresión y contra la censura, y se ha ido actuando en cada uno de los casos de la manera que se ha podido, también, digamos, por la redistribución competencial. Pero yo creo que justamente por lo que tú estás diciendo dentro de la legalidad, creo que es interesante como analizar, y es una de las tareas que nos hemos mandatado, cuáles son las condiciones materiales que permiten la censura. Porque si siempre que se habla de este tema, yo creo que hay que subrayar que la gran parte de las cancelaciones, si no todas, se pudieron producir porque no había contratos firmados.
Ya.
Es decir, una compañía de teatro cierra una fecha con la institución correspondiente, reserva los hoteles, paga los viajes, etcétera, etcétera, se cierra la fecha, por lo tanto no puede tener otra, y hasta que firma el contrato pueden pasar 9 meses. En esos 9 meses no tiene ningún tipo de soporte jurídico.
De amparo, en caso de que la cosa cambie.
Nada. Entonces yo creo que hay condiciones materiales que permiten o que protegen más a la actividad artística. Entonces creo que ahí, por ejemplo, hay que trabajar.
Claro, cambiar esas inercias es complicadísimo, porque ya es meterse en unas formas de actuar, ¿verdad? Que tendrán décadas,
sí,
¿no?
Sí, pero por ejemplo existen, o sea, una de las cosas que estamos pensando, existen las cláusulas de cancelación. Es decir, yo con un compromiso contigo, si me cancelas me tienes que indemnizar. Pues entonces ya veremos si este verano, ¿no? Ese verano caliente hubiera habido tantas cancelaciones.
Claro. Bueno, están surgiendo algunas cuestiones por Twitter y te las planteo como tal. Jazmín Beirac, directora general de Derechos Culturales, ese plan que se acaba de presentar, que se va a ir desarrollando en los próximos meses. ¿Dónde se pueden ver o hacer propuestas, por ejemplo, nos dice una oyente?
Pues mira, en septiembre, octubre, vamos a abrir la plataforma online. Y entonces ahí cualquier persona va a poder hacer las propuestas que considere y las vamos a tener en cuenta como uno de los canales más para nutrir el contenido del plan.
Vale, que habrá muchas cosas de que hay de lo mío, o sea, un poco de, es que en mi pueblo ha pasado no sé qué y tal, y, bueno, estará, pero, y será también interesante,
claro,
conocerlo.
Claro, porque que hay de lo mío también te da información de cosas que están pasando y muchos hay de lo mío, de repente te das cuenta que hay un problema.
Ya, cuando hay muchos hay de lo mío, efectivamente, es que hay algo que solucionar ahí. Mira, otro oyente nos dice, ¿por qué no nos dan el cheque cultural a los que tenemos una enfermedad mental? Entiendo que, bueno, en su caso habrá sido rechazado por lo que fuere y reclama esa.
Bueno, entiendo esa que si se refiere al bono cultural, el bono cultural no tiene ningún tipo de limitación en ese sentido. Otra cosa es que yo creo que es fundamental hacer políticas que, digamos, políticas que vinculen la cultura y la salud. O sea, está ampliamente demostrado cómo las prácticas artísticas, las expresiones culturales hacen bien a la salud física y mental. En el plan de derechos culturales tenemos además una línea específica sobre discapacidades. Entonces ahí también creemos que hay que intervenir al margen del bono, es decir, hacer otro tipo de políticas concretas de acceso a la cultura para personas con problemas de salud mental o con discapacidad, y también desarrollo creativo, o sea, porque no todo es recibir, sino que también desarrollar esas dimensiones.
13 ejes habéis delimitado, sí. No sé si son pocos o muchos, pero yo prácticamente creo que abarcáis todo, ¿no? Se pueden consultar por internet, educación y cultura, mediación, desarrollo local y comunitario, igualdad de género, bueno.
Es una sí, bueno, digamos como que yo creo que son todos los que tienen que estar, no sé si tendría que estar alguno más, pero esos tienen que estar. Entonces nos sirven como brújula. Evidentemente luego muchos se cruzan entre sí y bueno, con todo ese material, o sea, lo que hemos querido hacer es abrir mucho para luego ir ordenando simplemente.
Bueno, pues estaremos pendientes de todo ese proceso que se ha presentado ahora, que se va a desarrollar en los próximos meses, con esa apertura también a la posibilidad de participar a través de internet. Entendemos que tienes un verano, por tanto, bastante movido, Jazmín.
Así es.
Así que nada, remangarte ya por ello, por todo este plan de derechos culturales que se acaba de presentar y que tiene que ver con esa dirección general dependiente del Ministerio de Cultura. Que tengas un buen día, Jazmín.
Muchísimas gracias.
Y hasta la próxima.
Igualmente.